En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos vamos a Perú, allí está Malca Maya, con quien hemos hablado tantas veces de temas políticos, pero en este caso vamos a hablar del informe de antisemitismo y de discurso de odio. Vamos a tratar de entenderlo, por supuesto, en nuestra región. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gusto saludarte. Gracias por la invitación.
Bien, ¿cuál es la metodología para armar este informe?
Mira, esta se trata de una investigación que elaboré para el Foro Legal Internacional, que busca generar propuestas de acción para la lucha contra el antisemitismo y el discurso de odio en el ámbito latinoamericano. Ello debido a que en las últimas décadas, desde mi punto de vista, se ha producido una inacción legislativa y de políticas gubernamentales contra el discurso de odio y la intolerancia racial, a excepción de Argentina, ¿no? Pero en el resto de Latinoamérica se ha ponderado siempre la libertad de expresión como un valor absoluto e ilimitado y le ha otorgado menos valor al derecho a la dignidad, a la intimidad o a la libertad, por ejemplo. Por otro lado, se ha constatado también en los últimos años un progresivo crecimiento del antisemitismo, tanto offline como online, que se nutre pues de la producción neonazi, del extremismo violento y de ideologías afines, ¿no? Y considero que actualmente el discurso de odio en línea es el principal frente de batalla de la lucha contra el odio en Latinoamérica y el mundo. Es por eso que decidí elaborar este documento, donde recomiendo, entre otras cosas, por ejemplo, la incorporación de la definición del discurso de odio que estableció en el año 97 el Comité de Ministros del Consejo Europeo, donde establece claramente que el discurso de odio es toda forma de expresión que difunda, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia. Lo otro que considero importante es que los países adopten la definición de la Alianza Internacional para la Recordación del Holocausto sobre el antisemitismo, okay, que lo señala expresamente que se considera antisemitismo. También recomiendo, por ejemplo, intensificar esfuerzos en el seguimiento de los delitos motivados por el odio, llámese crímenes de odio, discursos de odio, discriminación, y recopilar datos y estadísticas, ¿no? Otra de las recomendaciones es capacitar a nuestros jueces y fiscales, a la policía, a los funcionarios públicos y a la sociedad en general, la sociedad civil, para que sepan identificar y diferenciar cuando hablamos de delitos de discriminación, cuando hablamos de crímenes de odio y cuando hablamos de discurso de odio. También recomiendo que las compañías y las plataformas digitales adopten medidas proactivas, pero sobre todo anticipatorias, ¿no? Y que mitiguen y reparen a las víctimas frente a estos discursos de odio. Finalmente, también recomiendo que los estados sigan las recomendaciones de los relatores de las Naciones Unidas y tomen acción para proteger y respetar los derechos de los grupos minoritarios vulnerables. Finalmente, existe, pero no ha entrado en vigencia, un comité interamericano para la prevención y la eliminación del racismo, la discriminación racial y todas las formas de discriminación e intolerancia. Sin embargo, no ha entrado en vigencia porque depende de que los estados miembros de la OEA ratifiquen la Convención Interamericana contra toda la forma de discriminación e intolerancia que fue aprobada en el 2013. Pero al no haber sido ratificado por algunos países, pues no entra en vigencia y por lo tanto no existe tampoco el Comité Interamericano, que sería de mucha ayuda, ¿no?, para prevenir y eliminar el racismo, la discriminación, etcétera.
Malca, recién mencionabas a las Naciones Unidas, y si es una opinión mía, por supuesto, yo creo que si hay una usina de discursos de odio es las Naciones Unidas, son las Naciones Unidas. Porque en ese ámbito y justamente apoyados en la libertad de expresión, prácticamente a diario se escuchan voces que demonizan a Israel y en el fondo, y queda claro, si el único demonizable en el mundo es Israel, reside y anida allí el antisemitismo. ¿Cómo se hace para combatir ese odio en el mundo si el organismo que nuclea las naciones no puede erradicarlo de su seno?
Mira, justamente Naciones Unidas en mayo del año pasado aprobó la estrategia y plan de acción para la lucha contra el discurso de odio, ¿no? Y justamente Naciones Unidas está invocando a los países miembros a combatir el discurso de odio y responder de manera eficaz frente al discurso de odio en las sociedades, ¿no? También las Naciones Unidas ha establecido de que el antisionismo o ir en contra del Estado de Israel, no de opinar, porque puedes opinar de lo que pasa en cualquier país, pero ir en contra de un Estado como el Estado de Israel también es considerado antisemitismo. Entonces, yo creo que Naciones Unidas, también a través de sus relatores, están estableciendo cada vez más estrategias y planes de acción de lucha justamente contra la discriminación y el discurso de odio. Ahora, ¿por qué yo me refería a la OEA? Porque si bien es cierto, Naciones Unidas es un organismo internacional que incluye a casi 200 países, la OEA es más regional, ¿no? Incluye a los estados americanos y también tiene estrategias e instrumentos legales que son más del ámbito regional.
Bien. No, mi comentario tiene que ver con que, por ejemplo, es miembro de las Naciones Unidas, un país que declara abiertamente que quiere destruir al Estado de Israel y nunca ha dejado de ser miembro. Son miembros del Organismo de Seguridad de Naciones Unidas, países que abogan por la destrucción del Estado de Israel. Es muy extraño, pero una cosa parece ser el papel y otra la acción, y es muy muy complejo porque todo eso baja, y recién mencionabas también el tema del discurso de odio online y offline, y me imagino que la semilla del discurso offline hoy está online, o sea, hoy la juventud está más tiempo online que fuera, y ese es el camino por el que recibe el odio y por supuesto el camino por el cual lo viraliza.
Sin duda, coincido totalmente contigo de que hay miembros observadores de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, que son los primeros violadores de derechos humanos. Es algo que realmente es incomprensible, ¿no? Pero bueno, son cosas que se dan y es la realidad y es lo que forma parte de Naciones Unidas. Ahora, sin duda, sobre todo hoy en día y más los jóvenes, paran mucho más en redes y en plataformas sociales, y es ahí donde ellos manifiestan todo su odio, incitan a la violencia, al odio, y eso es justamente lo que se tiene que regular.
Y es de donde se nutren, porque no solo lo incitan, se nutren de él, porque alguien que llega a las redes sin odio le llevará muy poco tiempo empezar a sumarse a ese discurso.
Sin duda, y recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, durante el régimen nazi, ellos empezaron justamente con la propaganda. ¿No? Tenían inclusive un ministerio de propaganda que empezaba a distribuir, en esa época obviamente no había internet, distribuían panfletos en contra de los judíos y determinados grupos minoritarios. Y ahora para mí, por ejemplo, el uso de las redes sociales es muchísimo más peligroso porque tiene un alcance global, general, y todo el mundo tiene acceso hoy en día a internet y a las redes sociales. Entonces, sin duda, no solamente se nutren de la rabia, el odio, el rencor de determinadas personas, sino que empiezan a incitar. Y eso es lo que genera finalmente luego la violencia, las masacres, los asesinatos, etcétera. Es un tema que es muy importante, yo creo que es necesario regularlo en las legislaciones. Tenemos además que el odio son emociones intensas e irracionales, ¿no?, de enemistad. Hay el odio visible y el odio invisible. El odio visible lo podemos sentir y lo podemos manifestar, por ejemplo, a través de genocidio, la violencia física, la violencia contra propiedades y símbolos, la discriminación, los crímenes de odio. Pero el odio que es invisible es justamente los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Y es muy difícil a veces diferenciar el discurso de odio, por ejemplo, de la libertad de expresión. Y hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, que definitivamente defienden a ultranza la libertad de expresión, señalando que todos tienen derecho a expresar lo que piensan o lo que sienten. Y yo considero que, como lo dicen algunos instrumentos internacionales, el derecho a la libertad de expresión tiene que estar limitado. Y justamente uno de los límites es cuando se incita al odio. Porque después las consecuencias pueden ser como las que ya hemos vivido, la humanidad ha vivido, ¿no? El holocausto y entre otros genocidios, ¿no?
Este informe pretende actualizar datos o simplemente establecer políticas?
Mira, este informe lo que busca es proponer planes de acción y recomendaciones para luchar contra el antisemitismo y sobre todo con el discurso de odio. Pero además señala los instrumentos legales internacionales que se han sido aprobados, sobre todo en Europa, que nos lleva la delantera en lo que es instrumentos legales, y adoptar esas mismas disposiciones legales al ámbito regional latinoamericano. Obviamente Argentina es uno de los países latinoamericanos que está mejor resguardado en el ámbito legal, ¿no? Pero no así sucede con el resto de países, donde sí, por ejemplo, la discriminación, el delito de discriminación, sí está en la mayoría de países latinoamericanos, pero no el discurso de odio, por ejemplo, ni tampoco los crímenes de odio, ¿no? Entonces es necesario incorporar en nuestra legislación nacional el delito de incitación al odio o discurso de odio, delimitar la diferencia entre libertad de expresión y discurso de odio, incorporar la definición de la ira sobre antisemitismo, entre otras acciones. Sí, digamos que es un documento de investigación que establece las recomendaciones y el marco para luchar contra el antisemitismo y el discurso de odio en Latinoamérica.
¿Y quiénes lo reciben? ¿Quiénes son los destinatarios?
Las comunidades judías de Latinoamérica. Ellos son los que reciben este documento.
Bien, ¿y hay algún organismo oficial de los países que también lo reciba, por lo menos se haga eco del mismo?
Mira, ya cada comunidad judía tendría que hacer, podría alcanzarlo, sin duda, ¿no? Pero tendría que hacer las gestiones ya para hacer entrega del documento.
Fantástico, Malca. Bueno, un gran trabajo y una enorme tarea, no solo la hecha, sino la que hay por delante. Te mandamos un abrazo grande.
Sin duda, muchísimas gracias. Buen día.
Allí estaba la doctora Malca Maya desde Perú.